Bueno, pues entonces, por favor, ¿me puedes colaborar explicándome tu nombre y de dónde vienes o el perfil profesional en términos generales?
Bueno, yo soy Óscar Useche, soy de formación disciplinar economista, tengo una maestría en investigación social interdisciplinaria, un doctorado en paz, conflictos y democracia de la Universidad de Granada y un doctorado en educación en la Universidad de La Salle de Costa Rica.
Actualmente, ¿te encuentras trabajando en qué área?
Yo estoy dedicado al trabajo del programa Por la Paz de la Universidad en Minuto de Dios, en Bogotá, que lo llamamos Programa de Estudios y Promoción de la Paz y la Ciudadanía Soy Paz. Ese es mi trabajo principal. También lidero el grupo de investigación Ciudadanía, Paz y Desarrollo y la revista Polisemia, también soy director de la revista. Esa es mi actividad principal en la universidad.
Muchas gracias. Bueno, empezamos con la entrevista con respecto al siguiente tema. Entonces, ¿cuáles serían como las características de un modelo educativo tradicional? Creo que nos pueda comentar.
Los modelos educativos tradicionales tienen como base la idea de que hay una relación enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el papel de la escuela y de los profesores, por lo tanto, es administrar un conocimiento que se administra a través del currículo para unas personas que son los estudiantes que no tienen mayor conocimiento de las cosas y por lo tanto se les va a ilustrar y se les va a convertir como en unas personas con conocimientos. Ese modelo tradicional está atado a una forma de institución que es la escuela. Y el sistema escolar ha conseguido que los seres humanos de una sociedad vayan pasando por este tipo de organización y administración del conocimiento que está definido desde el currículum. Digamos que la institución escolar es el currículum, pero además cumple una función de disciplinamiento de los estudiantes. Quiere decir, un estudiante al terminar su proceso tiene que haber aprendido a obedecer a las instituciones constituidas, pero también reproducir la obediencia que en instituciones más pequeñas como la familia o luego en instituciones más amplias como el trabajo, por ejemplo, estén disponibles para y tengan un aprestamiento que les permita ser parte de una organización generalmente piramidal, en donde su labor es cumplir una partecita del trabajo que se le asigna, del conjunto del trabajo que tiene esa institución. Eso, así entiendo yo, es un modelo tradicional que incluye también la construcción de sujetos de un credo religioso, construcción de sujetos de un tipo de familia, construcción de sujetos de un tipo de ciudadanía.
¿Y qué características tendría un modelo educativo, pues, innovador, digámoslo así?
Los modelos educativos innovadores en América Latina han tenido ya una tradición larga. Comenzó con Paulo Freire. Paulo Freire, el brasileño, planteó una escuela para la libertad, una educación liberadora, una educación que no fuera a encerrar a los estudiantes en un dispositivo escolar que tiene muros, que tiene jerarquías, que tiene tiempos definidos, sino vincular la vida al estudio, la vida al proceso de aprendizaje. Romper la relación binaria enseñanza-aprendizaje y crear una comunidad en que todos aprendemos, profesores y estudiantes aprendemos unos de otros. Eso implica romper la estructura jerárquica, porque entonces el profesor gana su autoridad es por su conocimiento, gana su autoridad es por su experiencia y no porque es un lugar que ya le ha sido asignado por la institución, es que usted es el que sabe y los demás no saben. Esa educación liberadora también implica como construir otro tipo de sujetos, unos sujetos en cuyo centro está la búsqueda de la dignidad, en primer lugar. En segundo lugar, que aprendan a, digamos así, administrar, entre comillas, su libertad, porque libertad no es hacer cualquier cosa, sino que construya con los demás unas pautas, normas de comportamiento que no sean impuestas, sino sean consensuadas. Esa es la idea de una educación de otro.
Bueno, ¿qué percepción tendría el profe con respecto a las competencias que prioriza el sistema de educación, pues, de nosotros, el nacional?
Sí, la primera discusión que hay es sobre la misma noción de competencia, ¿no? Porque la sola palabra hace alusión a que estamos preparando personas para salir a competir con otras, ¿no? Así ha sido estructurado en Occidente esta última fase de la educación, pero por supuesto que hay que ser muy crítica frente a esto. Ayuda a organizar, las competencias ayudan a organizar y se han ido ampliando. Por ejemplo, ya no son solo competencias disciplinares, matemáticas, geografía, sociales, ciencias básicas, sino que también se ha incorporado competencias ciudadanas, por ejemplo, competencias cívicas, de alguna manera competencias comunitarias, de cómo compartir, cómo trabajar en equipo. Pero eso no elimina el problema de la concepción de las competencias. Yo diría que el papel fundamental de la escuela sería cómo desarrolla las capacidades de la gente, lo que yo llamaría las potencias. El estudiante que entra a un escenario escolar, digamos que la escuela sería exitosa si al final él ha logrado comprender cuáles son sus potencias intelectuales, incluso físicas, corporales, y cómo ponerlas al servicio y en conexión con los otros. A eso yo lo llamo competencia, más que competencia, porque hay que componer las potencias de la gente, ¿no? Que se junten, que las descubren, las interpreten y se junten esas competencias para hacerlas un sujeto colectivo más fuerte, más potente.
Es decir, que con base en esa respuesta, el Sistema Nacional de Educación, ¿a qué le daría prioridad como tal? ¿El sistema
tal como está o uno nuevo?
No, como está.
Ahora mismo el Sistema Nacional de Educación le da prioridad a la formación para el trabajo, ¿no? A la capacitación más que en conocimientos, en habilidades, en destrezas, por eso se habla de competencias, que le permita jugar un papel en el mercado de trabajo. Eso de entrada no es que esté mal. Qué bueno que la gente la prepare para el trabajo, ¿cierto? Pero como hay una ruptura entre la escuela, la empresa, la sociedad, o sea, la escuela se ha ido aislando de la sociedad, generalmente preparamos a nuestros estudiantes para cosas que no van a hacer. Entonces tendría que haber una sinergia mayor entre las redes sociales, las comunidades, las empresas dentro de ellas, ¿no? El factor productivo, para entender que necesitamos preparar un estudiante integral que desarrolla sus potencias en el área en que son más fuertes, ¿no? Digamos que ahí no todos somos iguales, por supuesto. La fortaleza de la sociedad es la diversidad, es la diferencia. Entonces, ¿cómo pensarse una escuela que en lugar de pretender uniformar, como homogenizar las capacidades de la gente dirigidas a, es que usted tiene que salir a trabajar en el área de carpintería o en el área de la contabilidad, si en lugar de eso lográramos crear unos seres humanos integrales que sin embargo se les reconoce su potencia diferente en áreas del conocimiento o en áreas de ejercicio? Creo que por ahí sería.
Sí, precisamente había una pregunta, pero pues yo creo que ya dimos respuesta a ella, que era cómo se consideraba la priorización, o sea, por qué se da esa priorización, pero pues ya comprendemos que es más como para el ámbito laboral, ¿no? Para salir a trabajar. Bueno, el Sistema de Educación Nacional mide, según la experiencia del profe, mide el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico.
Fíjate que ahí es una discusión reciente interesante, porque la Constitución Nacional tiene un artículo en el que define que la educación tiene que preparar a la gente con un sentido crítico. Luego eso se desarrolla en la Ley Nacional de Educación, es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que hay una distancia entre lo que allí está formulado, también en términos de competencias críticas, ¿no? No de capacidades y potencias críticas, con lo que pasa en la realidad. Porque hay que entender que el sujeto estudiante, el sujeto escolarizado, está sometido a muchas formas de subjetivación. Es decir, hay muchos pensamientos, muchas formas de ser en el mundo que se le transmiten todos los días a un estudiante que están por fuera de la escuela. Los medios de comunicación, los más importantes, pero también el entorno familiar y el entorno barrial. Y también la escuela, por supuesto, pues transmite una forma de ser, que es lo que se llama subjetividad o subjetivación, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te plantas tú en el mundo? Entonces hay una lucha permanente, que es lo que no se entiende. Es decir, el estudiante no es un plano sobre el que se arrojan unas ideas, por ejemplo, la del pensamiento crítico, sino que pensar críticamente es toda una gestión del conocimiento y de la forma de vivir, que es lo que hace que realmente uno sea crítico o no. Desde Kant, el gran filósofo alemán, se planteó que hay como dos planos del problema de la crítica. Kant fue de los primeros, tal vez, que habló del problema de la crítica, y es muy moderno ese pensamiento. Pero un plano es la capacidad de comprender pensamientos, digamos, que tienen roces o que se oponen o que se distancian del pensamiento hegemónico. Es decir, ahí hay un nivel intelectual, si se quiere, del pensamiento crítico, pero hay otro que es la actitud. Y entonces, por ejemplo, si la escuela no está construyendo solamente traer ideas críticas, que ojalá las trajeran, ¿no? Sobre muchos aspectos del conocimiento, pero sobre todo, si no trabaja en la construcción de una actitud crítica, que es cómo se planta el joven o la jovencita ante la vida, qué forma de vida es la que está construyendo, para que no sea una simple repetición del estilo de vida que le presentan los medios de comunicación, como esas grandes ideas de que uno puede ser feliz si sigue este camino del consumo, si compra esto o aquello, si tiene un buen carro, etcétera, ¿no? Si la escuela no consigue que el joven, la jovencita, estén en condiciones de imaginarse un modo de vida propio, un modo de vida que responda a unos valores, a unos objetivos que tiene en la vida, etcétera, y que sepa que eso solo lo puede adquirir en contacto con otros, en relación con otros, va a ser muy difícil que de allí surja un pensamiento crítico.
Y digamos que en el sistema de educación hay algún tipo de evaluación que como tal le permita medir de alguna forma a los estudiantes si están o no desarrollando ese tipo de habilidades de pensamiento crítico.
Sí, en la medida en que eso se ha vuelto una competencia, también eso es evaluable. Pero hay una serie de contradicciones en el sistema nuestro. Por ejemplo, hay ciertas áreas del conocimiento que hacen mucho más fácil que un estudiante se vincule con ideas críticas, por ejemplo, las ciencias sociales y humanas. Resulta que prácticamente están siendo eliminadas del currículum las ciencias sociales y humanas. O sea, su nivel ahorita de prioridad al interior del conjunto del currículo es muchísimo menor que lo que se piensa que son habilidades decisivas, que son los idiomas, especialmente el inglés, las matemáticas y las ciencias básicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no es obligatoria la clase de geografía humana en el currículum. Ya la historia ha perdido también la competencia de ser una materia decisiva, digamos, un curso decisivo como lo era antes. Entonces, por un lado hay eso, un cierto enfoque con prioridad hacia lo que demanda el mercado, ¿Qué está demandando el mercado? Gente con competencias matemáticas y con competencias en ciencias básicas y con competencias en el lenguaje, porque así está organizado el nuevo modo de producción capitalista. Y las ciencias humanas y sociales son como un relleno, como algo que se puede o no tocar. Incluso algunas universidades japonesas y algunas norteamericanas han promovido la eliminación de eso del currículo. Entonces, ese es un aspecto del asunto. Pero el otro es el que acabo de mencionar. Es de qué manera se puede medir disciplinas que acabo de mencionar, ciencias humanas y sociales, estuvieran claramente en el currículo, pues se miden igual con la evaluación de calificación que existe para las otras, y ahí tendríamos un nivel, ¿no? Si vemos los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, tenemos clarísimo que en Colombia nuestras competencias están muy mal en matemáticas, ya se han ido desapareciendo las de humanidades, pero también en el lenguaje, ¿sí? Entonces hay una distorsión allí. Eso se podría evaluar y se está evaluando, por ejemplo, con pruebas como la PISA. Pero lo que no se puede evaluar es cómo está la escuela contribuyendo a construir actitud crítica. Por ejemplo, ¿se impulsan formas de organización de los estudiantes? Cada vez menos. ¿En qué se convirtieron los gobiernos escolares? Se han ido convirtiendo en un aparato insignificante que debió tener un significado mucho más grande, para que de allí salgan muchachos pensando otra manera de hacer la sociedad, la política, etc.
O sea que de esa forma se incorporaría el pensamiento crítico en un currículum.
Correcto, habría que incorporarlo y habría que buscar otras formas de medición, que no son las calificaciones, sino que son resultados, por ejemplo, en construcción de densidad de redes de estudiantes, por ejemplo, ¿no? De redes de conocimiento y de redes de acción ciudadana, por ejemplo. Los chicos pueden empezar desde muy jóvenes a trabajar en eso. Para eso se ideó hace 20 años atrás lo del gobierno escolar, ¿no? Que ellos participaran en eso para que fueran construyendo capacidades o competencias, como las llaman, ciudadanas, cívicas, políticas, etc. Eso ha ido desapareciendo poco a poco, o se ha ido minimizando.
Es que estaba pensando dos cosas. Hay una que podemos anclar indispensablemente, o sea, tiene que ser algo que va aunado, es las habilidades para una ciudadanía, para ejercer una ciudadanía, están estrechamente ligadas con un pensamiento crítico.
Claro. Volvemos, entonces, ¿qué es pensar crítico? Pensar crítico no es solamente tener un discurso, sino una capacidad de acción para influir en los asuntos públicos. Ahí tendríamos un ciudadano crítico, ¿cierto? No solo en el sentido de que sepa sus derechos y eso que es importante, ¿no? Que los conozca, se les dé formalmente en la escuela, sino que tenga capacidad para defender sus derechos, para organizarse y para ser un ciudadano, como llamaban hace algún tiempo, con capacidad cívica, de acción cívica, ¿no? Dejar de ser un mero individuo aislado.
Qué chévere. ¿Qué otras formas de pronto adicionales a las que ya hemos mencionado podemos, con qué otras formas podemos incorporar el pensamiento crítico en el currículo, en las instituciones? O sea, ¿qué otras no te dirías o qué otras estrategias podemos incorporar?
De entrada hay una dificultad, ¿no? Es que el currículo formaliza, normaliza, reduce, ¿no? Entonces digamos que una primera cosa que debiera pensarse es cómo se hace más flexible el currículo, ¿no? Amplificarlo, ampliarlo. No estar tan estrechamente sometido a unas pautas normativas, sino dejar lugar, unos ciertos lugares amplios, por ejemplo, para que florezca la cultura, el arte, donde circulan más fácilmente pensamientos críticos, ¿no? Porque el arte exige creación, el deporte, etcétera, que son áreas que se han confinado como a la idea de áreas complementarias. Entonces, volver a darle realce a esto con criterios nuevos. Por ejemplo, hoy con toda la cultura tecnológica que hay, se podría trabajar fácilmente en construcción de redes de participación. De hecho, hay algunas iniciativas muy interesantes, ¿no? Acabamos de integrarnos a una aquí que se llama Movilizarte, ¿sí? Que es, está promoviendo que en los jóvenes haya participación desde la virtualidad, desde las redes virtuales, participación en cuanta cosa cívica hay, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tendrían cabida también y podrían flexibilizar un poco un currículum que no está hecho ahorita para eso.
Actualmente, el profe, ¿qué metodologías conoce que sean pues, metodologías educativas que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico en secundaria, preferiblemente?
En secundaria, sí. Hay algunas innovaciones, ¿no? De hecho, el concepto de innovación social empieza a permear la institución escolar, ¿no? Creo que podrían trabajarse mucho sobre metodologías participativas a todo nivel en la escuela. Las clases, como las llamamos, estos escenarios de aula, pueden abrirse a distintos tipos de experiencia, ir disminuyendo el protagonismo del profesor y dándole protagonismo con trabajos en redes, en grupos, con una visibilidad mayor que implica que el docente entienda, y por lo tanto la institución escolar, que un escenario de estos es muy dado a un diálogo de saberes, más que a dictarles, enseñarles, transmitirles un conocimiento, aprender a escuchar a los muchachos. Los muchachos están sintonizados con mil cosas,
sí,
pero en la escuela no hay espacio para eso. Entonces, ¿cómo buscamos espacios para eso? Metodologías de ese tipo, metodologías cartográficas que son muy importantes, que los muchachos, las chicas con el profe aprendan a descubrir su mundo y a colocarlo en un mapa, ¿no? Un mapa que no es un mapa plano necesariamente, ¿no? Son trayectos por donde circulan las músicas de los muchachos, por donde circulan las formas artísticas, por donde circulan ciertos conocimientos técnicos, ¿no? Los mismos conocimientos sobre las herramientas móviles, por ejemplo, que muchos profesores tienden a prohibirlas, ¿no? Porque, ¿y por qué no incorporamos eso allí, ¿no? Yo creo que ahí hay un amplio movimiento y posibilidades en algo que hemos llamado mejorar la mediación pedagógica, porque de lo que se trata en métodos no es imponer unos métodos, sino aprender a mediar, a ser mediador, a construir mediaciones, no solo entre el profesor y los estudiantes, sino entre los mismos estudiantes.
Bueno, ¿qué estrategias se pueden utilizar para poder medir de alguna manera el pensamiento crítico? Ya dijimos, no se puede a través de las notas, pero ¿qué otra estrategia, qué podría hacerse para establecer que efectivamente una persona sí está desarrollando esa actitud, las habilidades del pensamiento crítico?
Bueno, se podría apelar a algunas formas de medición. Hay algo que ha desarrollado el pensamiento sociológico francés a través de un gran sociólogo que se llamaba Pierre Bourdieu, que murió hace una década más o menos, que él llamó el capital social. Luego los norteamericanos agarraron la idea de Bourdieu de los franceses y la volvieron un método medible, ¿sí?, de capital social. Ese método ha sido traído ya al país y es poco usado, y se podría pensar en usarlo en la escuela. Se llama la metodología Barcas,
¿no?
Barcas es una especie de encuesta de habilidades de construcción de relaciones. ¿Qué es el capital social? Es la densidad de las relaciones sociales. Eso podría hacerse un ejercicio de bajar al sistema escolar algo parecido a eso, porque eso sí mide, es un instrumento de medición. Por ejemplo, con eso, aquí en Colombia, quien más ha trabajado eso es un parlamentario que fue del Partido Verde, ya se me olvidó ahorita el nombre, dijo la densidad de la organización social en Colombia es de las más bajas de América Latina. Porque ¿qué mide eso? Mide construcción de confianza, por ejemplo, ¿no? Eso se parte del capital social. Si todos somos unos individualistas que no confiamos en nosotros, nuestra posibilidad de construir algo cívico es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, confianza entre nosotros, confianza frente a las instituciones, ¿sí? ¿En quién creemos nosotros? Ya no creemos en el Congreso, no creemos en el presidente, no creemos en los medios, no creemos cada vez se cree menos en la iglesia, el ejército, ¿no? Parece que la institución con más confianza tiende a ser cada vez más la policía. Y con todo y los problemas que eso tiene. Entonces, si nosotros tradujéramos eso, que es un ejercicio que se puede hacer, traducir es que es una metodología de medición de densidad de relaciones de capital social, podríamos encontrar algo interesante en la escuela. Se me ocurre.
Qué chévere. Listo. ¿Qué características, bueno, aunque el profe ya me ha dicho varias, puede tener un pensador crítico? Pues ya dijimos que está muy ligado a una ciudad, al ejercicio de una ciudadanía, a lo relacionado con estar en temas de participación y como muy al día. ¿Qué otras características de pronto podamos?
Yo creo que hay una que es medular, que es la capacidad de imaginarse un modo de vida propio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo no me voy a guiar solo como crítico que soy, como pensador crítico, como ejercitador de la crítica. No acepto sin discusión lo que está normado, lo que se considera lo normal y lo que se considera lo institucional. Un crítico y un pensador crítico tiene que tener la capacidad de pensarse un poco fuera de lo instituido para repensar la institucionalidad propia. Me refiero, por ejemplo, a mí me regula la ley, a mí me regula la religión y a mí me regula lo que la gente piensa de mí. Antanas Mockus llamaba esas tres cosas, las llamaba la relación entre ley, moral y cultura. Un ciudadano crítico es capaz de saber y de construirse a sí mismo una relación con sus normas espirituales, digamos así, todos las tenemos, ¿no? Algunos nos las define la religión simplemente. Pero yo puedo asumir más allá de unos deberes morales, más allá de yo aceptar unos deberes morales, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos me dicen, no matarás. Entonces, pueda que yo asuma, por miedo a irme al infierno, que no voy a matar. Eso es distinto a que yo lo asuma por una decisión ética. Es la diferencia entre ética y moral. Si yo logro construir como crítico una relación distinta entre ética y moral, a sabiendas de que yo soy capaz de autolegislarme, digamos así, sin dejar de tener en cuenta pues todas las relaciones con las instituciones, no se trata de borrarlas, sino de tener mi propio criterio, primer factor, en el terreno ético-moral. Segundo, mi relación con la ley. Como ciudadano yo asumo que la ley es obligatoria, pero por ejemplo yo puedo desobedecer leyes injustas, nos lo enseñó Thoreau, la desobediencia civil. Un pensador crítico tiene que ser capaz de desobedecer leyes injustas y eso tiene un costo social, político, jurídico, incluso puede terminar en la cárcel, ¿cierto? Si no fuera así, no estaría ocurriendo lo de Venezuela, gente que es capaz de desobedecer unas leyes injustas, ¿cierto? Y de otro lado, tengo que saber qué grado de regulación asumo con los demás, porque los demás me hacen una censura permanente, ¿no? Antanas Mockus llamaba eso cultura ciudadana. Asumir que como en Colombia la impunidad es tan grande, la regulación por la ley es muy débil, se han ido perdiendo los principios de la familia, las religiones, la regulación moral es muy débil, entonces lo que nos queda es más la interregulación social. Combinar esas tres cosas y saber desde ahí asumir su propia forma de ser, su propio modo de vida, es lo que yo llamo una persona crítica.
Bueno, unos indicadores generales que de pronto nos permitan medir el desarrollo crítico, digamos que uno diga como si estamos desarrollando un instrumento, qué potencias. Nos permitiría medir cómo es, como
sí, indicador. Haciendo otra vez énfasis en que es muy difícil de construir unos indicadores matemáticos, digamos, para esto, uno podría guiarse por algunas señales.
Hola, estoy en sala de reunión. Espera un momento, ya te saco.
Tranquilo. No, así muy breve para que pueda ser. Construiría un indicador de capacidades. Ese sería un primer indicador para mí. En eso Amartya Sen, el gran economista que ha planteado todo esto del desarrollo humano y social, ha construido unos indicadores de capacidades, ¿no? Capacidades sociales, por ejemplo, ciudadanos, de qué tanto participa usted, capacidades laborales, para qué es que está usted, en qué se está formando, digamos así, y sobre todo un indicador de relaciones, que por eso me inclino a pensar que el sistema Barcas nos podría ayudar, esto del capital social, ¿no? ¿Qué grado de confianzas? Yo puedo construir un indicador de confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanta confianza tengo en los demás, en mis pares, en mis instituciones, ¿no? Se puede construir un indicador de ese tipo, ¿no? Y por supuesto hay indicadores de densidad de redes, ya existen muchos indicadores de densidad de redes sociales, ¿no?, que se pueden aprovechar. Una red es muy fácil de imaginar, y una vez imaginada y construida, fácil de medir. Por ejemplo, intensidad de relaciones entre sus nodos. Por ejemplo, capacidad de ser red de redes, o sea, de juntarse con otras redes. Entonces yo creo que alrededor de eso uno puede construir indicadores muy, muy sofisticados.
Saben mucho. Muchas gracias. Bueno, nosotros habíamos identificado unas habilidades, digamos que la teoría, con respecto al pensamiento crítico. Nosotras tratamos de hacer unas preguntas que nos dieran luz como de cada una de esas habilidades, pero pues teniendo en cuenta la experticia, no sé si la voy a hacer la pregunta y su merced me dice si estaría como relacionada. Una de las preguntas era, ¿cómo identificar que un estudiante está siendo crítico respecto a una situación problema? Esa era una pregunta que habíamos planteado para la inferencia, que era una de las habilidades. Esa pregunta sería correcta, digamos, para identificar si un estudiante tiene...
La pregunta es, ¿me la repites?
¿Cómo identificar que un estudiante está siendo crítico respecto a una situación problema? Ahí es.
Sí, ese tipo de preguntas tienen unos antecedentes, digamos, que hay que definir. Aquí, ¿qué es lo crítico? Entonces, ¿qué es lo que esperamos de un estudiante crítico? Eso tiene que ser, tendríamos que describirlo muy precisamente, ¿cierto? Entonces, un estudiante es crítico cuando, dos puntos, es capaz de preguntar, porque casi esa capacidad de preguntar es una capacidad crítica, ¿sí? Es un indicador, es capaz de preguntar sobre lo que se está transmitiendo como una verdad. Es decir, es capaz de cuestionar una verdad, ¿no? Ese podría ser una pregunta que nos la planteemos de esa manera.
Sí, de preguntar. Uh-huh. Y acá no está. Mira. Qué chévere. Hay otra que tenemos respecto a la evaluación, que se supone que un pensador crítico también pues, es capaz de desarrollar evaluación. Entonces acá la pregunta nuestra era, ¿cómo expresa el pensamiento crítico en la valoración que un joven entre los 13 y 17 años hace de determinada situación? Nosotros lo estamos relacionando con valoración.
Con valoración de determinadas situaciones, ¿no? Sí, puede ser interesante. Es la capacidad que tenga un joven, una jovencita, de valorar distintas opciones en una situación dada. Es decir, su capacidad de entender que todo tiene, es un mundo de posibilidades, y en ellas valorar ¿cuál sería una posibilidad que esté atenida a la realidad del momento, que esté atenida a las capacidades que tiene la gente para transformar y otra serie de variables que uno puede ir construyendo allí, ¿cierto? Pero lo básico sí es que se tenga capacidad de entender que no hay un solo camino, ¿sí? Sino que hay un manojo de opciones frente a las que hay que tomar decisiones. Eso creo que sería la capacidad que alguien tiene.
Nosotros tenemos acá la explicación y la pregunta era, ¿cómo se evidencia que un joven tiene la capacidad de argumentar de manera reflexiva y coherente? Eso era lo que estábamos definiendo desde la explicación.
Está muy interesante eso, porque la capacidad crítica es, para decirlo textualmente con lo que ustedes dicen allí, una capacidad reflexiva, es decir, una capacidad de ver el exterior, digamos, del sujeto, pero de ver también el sujeto que tiene que ver con eso. Esa es la reflexividad, es decir, la capacidad que yo tengo de ser afectado por lo que ocurre allá y de definir cuál es mi capacidad de influir lo que está ocurriendo allá. Eso, por eso está muy bien definido ahí, capacidad reflexiva.
Desde el análisis, ¿cómo se puede determinar ahí? Porque nosotros, ¿cómo se determina la capacidad de análisis de un joven? Pero no sé si es muy textual decirlo así o hay alguna otra forma de definir el análisis, la capacidad de analizar el entorno.
Yo, es eso, es lo que ahí se podría llamar capacidad de análisis, se puede descomponer un poco para hacerlo más preciso. Y una capacidad de análisis es, primero, la capacidad de comprender los contextos. Es decir, que toda situación es histórica, que no se repite, ¿sí? Que es distinta una, por más parecida que sea de la otra, ¿no? Y para eso hay que entender los contextos, ¿cuál es el contexto social, económico, en qué ocurre eso, e intelectual, lo que sea, ¿cierto? Hay una cantidad de elementos que conforman los contextos y uno los puede definir en su capacidad de análisis. O sea, un joven que tiene capacidad analítica, en primer lugar dice, esta situación se está presentando en estas condiciones, que es distinta la situación de la constituyente venezolana a la situación del plebiscito colombiano. Así parezca que son lo mismo, ¿cierto? Entonces, capacidad de construir contextos es una capacidad analítica. La segunda capacidad analítica clave es capacidad de preguntarse, de hacer nuevas preguntas, para que se extienda la posibilidad de ver distintas opciones, ¿no? Esa es otra capacidad analítica. Y una tercera capacidad analítica me parece que es la capacidad de síntesis, ¿no? Es decir, de no ver todo fragmentado, sino en algún momento ver la situación de conjunto, sintéticamente. Yo creo que eso podría ser.
¿Cómo se comprueba la capacidad de interpretar la experiencia en los jóvenes? Eso pues era interpretación, era la categoría.
Sí. Pero, ¿cómo interpretan la experiencia de ellos o cómo los jóvenes interpretan su experiencia?
Tendría que ser los jóvenes
como ¿Cómo interpretan su experiencia? ¿Sí? Que ahí nos estamos metiendo con cosas ya más complicadas, porque una capacidad de interpretación es lo que los sacerdotes usan mucho, que es la capacidad de interpretación, ¿no? Es la capacidad hermenéutica, como la llaman ellos, ¿cierto? Ganar una capacidad de interpretación implica un grado de análisis muy sofisticado, ¿no? Porque es, por ejemplo, tomar un texto y de él deducir lo que hacen los sacerdotes en el sermón, ¿no? Ellos leen la palabra y después la adaptan, la interpretan, tanto viendo las condiciones históricas en que se dio, como qué aplicación tiene eso, ¿no? Entonces, para que los jóvenes lleguen a eso, requieren de una formación muy amplia, holística, en muchos elementos, sobre todo de percepción, ser capaz de percibir lo que una palabra quiere decir o lo que un hecho quiere decir, que es los nuevos grandes intérpretes hermenéuticos, los nuevos sacerdotes de la sociedad son los medios de comunicación. Eso es lo que les dice. Pasó esto y esto quiere decir esto. ¿Sí? El joven tiene que llegar a eso, pero por su propio medio, ¿cierto? Esa sería una capacidad de interpretación. A nosotros nos pasa esto, ¿sí? Y es por esto, yo lo interpreto de esta manera, ¿sí? Que un jovencito empiece a descubrir sus atracciones sexuales y eso, ¿cierto? Entonces no sea solamente el instinto, ¿no? Que se emocionó, y, ¿no? Eso, por ejemplo, para todo esto del embarazo adolescente y todo eso sería clave, ¿no? cómo darle a esos muchachos elementos y que ellos desarrollen una capacidad que es de interpretación. Que bueno, me gusta este chico, pero eso no quiere decir que ya entonces yo voy a jugármela pues como si este fuera el matrimonio ya mañana, ¿cierto? Es más o menos eso. Entonces fíjate que cada uno de esos elementos son un poco bastante complicados. ¿Sí? Sí,
sí. Sí. Y el último, teníamos la autorregulación, definido como, bueno, cómo el joven identifica, cómo se identifica que el joven cuenta con las capacidades de reflexionar frente a sus propios pensamientos y sus actos. Pero la autorregulación, ¿cómo iría más?
Es muy interesante, porque fíjate, es que los filósofos ayudan mucho en eso. Hay un filósofo que se llama Baruch de Spinoza, el filósofo de la potencia. Ese señor es del siglo XVII y dejó elementos para entender cosas como eso. Él dice, todos los seres humanos somos potencia, tenemos fuerza. Todos, ¿cierto? Eso se puede convertir en poder o no, ¿sí? Si yo no ejerzo mi potencia, no la vuelvo poder, pero yo tengo la capacidad, la posibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ética para él? El libro principal de él se llama La Ética. La ética es la capacidad que yo tengo de ponerle límite a mi potencia. Yo, no que me lo pongan de afuera, ¿sí? A eso es a lo que podríamos llamar en términos mocusianos modernos autorregulación, ¿cierto?
Uy. Chacas.
Eso sería la autorregulación, ¿cierto? La capacidad que yo tengo de poner límites a mis pasiones, por ejemplo. O de poner límites a mi capacidad verbal, ¿cierto? Es decir, yo puedo enredar a la gente, yo puedo insultarla, pero yo soy el que tengo que regularlo, no tiene que haber un código de policía, primero que todo, y esa es la capacidad ética. Es decir, la capacidad de autorregulación es principalmente una capacidad ética. Porque la mirada que hizo Mocus del asunto la desvió un poco, porque él, prácticamente la autorregulación la volvió fue interregulación. Autorregulación ciudadana para él era que no fuera la policía la que regulara al otro, sino mis vecinos, ¿cierto?
Pero tampoco hablamos de una autorregulación.
No, estamos más bien en una interregulación, ¿cierto? Entonces yo relacionaría la construcción de una capacidad de autorregulación con la constitución de una capacidad ética de los muchachos. Ese es el
tema. Muchísimas gracias, profe. Eso es un éxito.